45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes.
Lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Exciting and new, come aboard. We're expecting you, and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you.
Venimos hoy a hablar del verano, del fin de curso, de los calores y sus consecuencias. Venimos dispuestos a coger las vacaciones.
Es la fiesta fin de
habéis querido que diga unas palabras en vuestro acto de graduación. A pesar de que me siento muy honrado de que hayáis pensado en mí, creo que no ha sido muy buena idea, porque seguro que os voy a fastidiar el acto. Seguro que os lo he hecho todo a perder. Yo debería aquí ser optimista. Tendría esta tarde que insulfaros ese ánimo tan propio de estas veladas. Os debería decir que la vida es maravillosa, que podréis con todo si os lo proponéis, que el futuro es prometedor, que el futuro pertenece a los jóvenes como vosotros. Pero no, no puedo hacer eso. Os estaría mintiendo otra vez. Y hoy quiero ser inoportunamente sincero con vosotros. Así que escuchad lo que tengo que deciros. Luego, si queréis, me abucheáis o sencillamente pasáis de mí, lo que vosotros prefiráis. Veréis, vuestros padres y vuestros profesores os hemos estado tomando el pelo. Así como suena. Si alguna vez oísteis que sois la generación más preparada de la historia, empezad a desechar esa idea. Porque en lo sucesivo no tendréis nada que hacer cuando debáis competir con un alemán, un coreano, un inglés, un chino o un indio por un puesto de trabajo. Es lo que tiene haber estudiado en uno de los sistemas educativos más desastrosos del mundo. Si consideráis que con lo que os han exigido en el instituto o con lo que os pedirán en la universidad tendréis suficiente, estáis apañados. Por otro lado, pensad que el país que os dejamos, esta España que a don Miguel de Unamuno le dolía infinitamente y que me aburre más allá de lo soportable, es un país en ruinas, donde solo podéis triunfar si os metéis en un partido político, os hacéis jugadores de fútbol o dais un braguetazo como Dios manda. Con algún o alguna potentado o potentada que os permita, además de ser estrellas rutilantes de la prensa del corazón. De los Pirineos hacia abajo no hay más salida. Vuestros padres y vuestros profesores os hemos dejado la piel de toro más seca que el ojo de un tuerto. Así que preparaos. Si os da miedo cruzar el charco, si os da miedo cruzar fronteras para la mediocridad, la estupidez y el bizantinismo más desesperante. Y ahora me dirijo a quienes han sido mis alumnos de humanidades. No es nuevo lo que estáis a punto de oír, pero puestos a ser cenizo, creo que no está de más que os lo repita. Las humanidades han muerto. Hace ya más de un siglo que están bien muertas y enterradas. Lo que habéis estudiado y lo que estudiaréis son restos de un cadáver. Y no solo porque Occidente se haya lanzado como un desesperado a vanagloriarse del avance tecnológico desde un franchute del siglo XIX. Fijaos, menuda antigüaya ya. Un tal Augusto Comte dijera que solo el método científico nos proporciona la verdad del mundo, sino porque sé que la mayoría de vosotros iréis a la Universidad Española y a unas facultades, las de Murcia, por ejemplo, llenas de enchufismo y medianía, donde solo valorarán vuestra capacidad para adaptaros y para hacerle la pelota al tonto de turno. Además, tened presente que aquí somos muy catetos y que siempre os considerarán medio idiotas por ser humanistas, ya que por todos es sabido que una bata blanca o una fórmula matemática inexplicable nos pone a los españolitos más que un calendario solidario de chicas en paños menores. Y ahora es cuando todos me decís, entonces, ¿qué salida nos queda, pedazo de gafe, grandísimo pesimista de 3/4? Y ahora es cuando yo os doy 2 o 3 apuntes de algo que nadie me dijo nunca y que he tenido que descubrir por mi cuenta y riesgo, a golpe de cabezazos contra molinos de viento, otra hora gigantes. Atentos, ahí va el primer consejo que os doy. No os conforméis con lo poco que habéis aprendido ni con lo poquísimo que aprenderéis a partir de ahora. Estad siempre hambrientos, estad siempre ansiosos, procurad saber siempre un poco más que vuestros profesores, estudiad por vuestra cuenta, cultivaos en soledad. Solo así podréis conseguir ese puesto de trabajo por el que compiten, además de vosotros, el alemán, el coreano, el inglés, el chino o el indio. El segundo consejo que os voy a dar es que en cuanto tengáis una oportunidad, pongáis pies en Polvorosa y abandonéis este país de chichinabo llamado España. Cruzad los Pirineos, cruzad el Atlántico, volad bien lejos de aquí. Ahora la palabra futuro es un antónimo en toda regla de la palabra España. El tercer consejo se lo dedico a los humanistas. Preparaos por vuestra cuenta lo mejor que podáis. Y si tenéis la oportunidad, poned una contundente carga de goma 2 en los cimientos de la universidad. Destruid, volad por los aires todo aquello que huela a mediocridad, a nepotismo, a enchufismo, a vagancia, a lavado de cerebro y a cosa políticamente correcta. Seguid con el latín y con el griego. Ambas lenguas, por muy muertas que estén, son un seguro pasaporte para la sabiduría y el éxito. Un momento. ¿Éxito? ¿Con el latín y con el griego? Aquí en España no. Aquí seguro que os coméis los mocos. Pero sabed que en el mundo civilizado las empresas importantes se disputan a los humanistas. Y esto lo digo porque soy capaz de probarlo ante quien sea. Y por último, permitidme un consejo y ya me callo. Luchad, combatid, descerrajad vientres, devorad corazones si hace falta, para ser, antes que nada, individuos. Vuestro camino estará lleno de cantos de sirena, de tentaciones para que os convirtáis en masa. Pasad de ellos. Mandad todo eso a tomar viento. Tened presente siempre que los individuos escriben poemas conmovedores, descubren medicinas capaces de hacernos eternos o inventan aparatos para viajar a las estrellas. Y sin embargo, la masa, a lo máximo que puede aspirar es a quemar parlamentos o cortar cabezas de reyes. Y ya, de verdad, el ultimísimo consejo. Quizá ahora mismo el más importante de todos. Disfrutad, pasadlo lo mejor posible en este día, porque este día es vuestro y solo vuestro, y además, en realidad, importa un bledo.
La pequeña pedanía de Puerto Urraco, en Badajoz, ha pasado una dramática noche. 7 personas resultaron muertas y otras 10 heridas por disparos de 2 hermanos vecinos de un pueblo cercano.
Eran las 10:30 de la noche. Los hermanos de izquierdo salieron de un callejón y empezaron a disparar sus escopetas de caza. Primero, contra los clientes de la terraza de un bar. Después, contra todo lo que se movía.
Mi padre, que ha muerto, por cierto, trató de impedírselo al ver que estaban matando a criaturas y le pegaron un cañonazo a bocajarro y murió.
Hombres, mujeres, niños, pues ellos los que pillaban con la repetidora, pues esos iban derechos a la muerte.
Eran mis dos hermanas. Estaban las dos allí. Quedó allí. Y otra tenía el brazo para afuera.
Todo parece ser el resultado de una venganza incubada durante más de 30 años. Entonces, un miembro de la familia Cabanillas moría apuñalado a manos de un izquierdo. Hace 5 años moría en el incendio de su casa la madre de los izquierdos. Como origen, un asunto del Indes de Tierra.
Cabanillas o izquierdo. 22 de julio de 1975, un horrible suceso cambió para siempre la vida en la localidad sevillana de Paradas. El miedo y la sospecha transformaron a sus gentes y los amables saludos de antaño se convirtieron en miradas desconfiadas. Todo ocurrió en Los Galindos, a la hora de la siesta. Poco antes de las 5 de la tarde, llega la noticia al cuartel de la Guardia Civil. Hay fuego y sangre en Los Galindos. Los agentes que acuden al cortijo no pueden ni imaginar lo que están a punto de encontrarse. Varios trabajadores intentan sofocar el incendio que consume el cobertizo. En el suelo, un reguero de sangre fresca se introduce en la vivienda del capataz por debajo de la puerta. Está atrancada, así que tienen que echarla abajo. Comprueban que la macabra senda roja continúa hasta el dormitorio principal, que está cerrado con un candado. Decididos, lo vuelan de un disparo. El cadáver de Juana Martín Macías, la esposa del capataz, de 53 años, descansa sobre la cama. Muy impresionados, los agentes de la ley salen al patio y se dirigen al cobertizo. Las llamas son rebeldes y se niegan a extinguirse. Tras atenuarlas un poco, encuentran unas gruesas gafas de pasta en el suelo. No tardan en toparse con los cuerpos del tractorista José González, de 27 años, y de su mujer, Asunción Peralta, de 34. Peinan la finca en busca del asesino, mientras piensan en una explicación racional para tanta muerte. Junto a uno de los caminos, les sorprende un nuevo rastro sangriento. Lo siguen con el corazón en un puño. Temen descubrir una nueva víctima. A pocos metros, encuentran un extraño montículo de paja y se cumplen las peores expectativas. Bajo él, hallan al tractorista Ramón Parrilla, de 40 años. A pesar de la intensa búsqueda, no dan con el capataz, Manuel Zapata, 59 años, que de inmediato se convierte en el principal sospechoso de la matanza. La hipótesis policial se viene abajo cuando su cuerpo aparece, 3 días después de los crímenes, a solo 8 metros de la casa principal. Está cubierto de paja y tiene la cabeza destrozada a golpes.
Sideral, mueve la marea de mi mar, huele el frío que hay.
El ansia de venganza tiñó de sangre la localidad pacense de Puerto Urraco hace ya más de 20 años. Los hermanos Izquierdo, instigados por sus hermanas Ángela y Lucinda, dispararon contra todo el pueblo una calurosa tarde de verano. El objetivo era acabar con una estirpe, los Cabanillas, pero la locura y el calor hicieron que el fuego fuera indiscriminado. 9 personas murieron y 6 resultaron heridas en un suceso que quedó escrito en mayúsculas en la historia negra de España. Eran las 4 en punto de la tarde del 22 de julio de 1975. Un sol de justicia abrasaba las calles del sevillano pueblo de Paradas. El termómetro de la plaza marcaba 49 grados centígrados. 5 personas habían sido salvajemente asesinadas en el cortijo de los Galindos, término de Paradas, Sevilla, propiedad del marqués de Grañina, de nombre Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete. Para algunos son tragedias aisladas, para otros parte fundamental de la memoria de la historia y acontecimientos brutales que se repiten cíclicamente. Así lo entendió el autor argentino Jorge Luis Borges en el libro del que hemos tomado prestado el título, Historia de la infamia. En esta ocasión, la tragedia tiene lugar en las entrañas de la España profunda, en la llamada Siberia extremeña o en la calurosa Sevilla. Se genera por disputas atávicas e irracionales de 2 familias enfrentadas, por unas lindes, por unos amores.
Aunque el verano sea sinónimo de descanso y disfrute, esto es para muchos el principio del final de las relaciones. Es durante los meses de la temporada estival cuando se incrementan hasta en un 28% los comentarios hasta que hemos llegado tú por tu camino y yo por el mío, o simplemente hemos terminado. La verdadera culpable de que muchas parejas sigan sus vidas por separadas son las vacaciones. Sí, eso que tanto deseamos y que pensábamos que era lo mejor para el ser humano.
Mucha calor.
Porque tartera la cabeza con la calor.
La calor, ¿y por qué no se soportan de que se conocen?
Turistas y la gente que se le den más los ojos que la mujer. Sí, hiciera por eso.
Mucho calor y es mejor estar separadito, ¿no?
La crisis es otro de los motivos por el que los abogados trabajan más de lo habitual los meses de septiembre y octubre.
Yo pienso que eso, la crisis también. Yo pienso que es por la crisis.
En la calle la opinión sobre el que mejor sale parado después de una separación está clara.
Cuando se separan, la mujer sale mejor. El hombre sale peor.
Pienso que la mujer, porque el hombre siempre tenemos toda la de perder.
La mejor parada es la mujer. El hombre es un infeliz.
Pero no solo la falta de espacio o el exceso de tiempo en convivencia son los culpables de que muchos cambien de pareja.
El verano es muy calentito, les gusta mucho a los maridos pegarse las capas y siempre hay alguna lagarta suelta.
Y aunque pueda parecer contradictorio, durante los meses de julio y agosto se ligan más que en otros meses.
Se liga. Qué sé yo, en el verano también con la calor también se apetece, sí.
De semana en salir a la playa, uno está más libre de en cuanto a ropa.
La edad es un grado y para muestra nuestros mayores, que cuando se trata de ligar no dudan en tirar de los piropos.
Qué rica está.
Una mujer que sea guapa, pues hay que decirle que tiene un cuerpo muy bonito y así durante dos años, por lo menos decirle quien fuera tuerto para verte dos veces.
Tomarse con sentido del humor los conflictos, restarle importancia y recurrir a contar hasta 10 pueden ser algunos de los consejos para evitar que su pareja se marche con las maletas tras el regreso de las vacaciones.
Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más.
¿Será por este desánimo que llena el ambiente o por esta invasión de agoreros que anuncian a diario en sus diarios el apocalipsis? ¿O será por tener la certidumbre de que los desanimados y los agoreros habitan en la certeza? Pero a mí estos calores que sufrimos y estas asuras no me han traído a la cabeza ninfas en bikini. No me han traído a la cabeza jarras de tinto de verano, ni me han traído a la cabeza chiringuitos, ni cerveza fresca. A mí este bochorno no me ha traído a la cabeza viajes de fin de curso. Lo que me ha traído a la cabeza es la falta de futuro de nuestros jóvenes que hoy terminan curso y que poblarán un país en ruinas, asomándose a un futuro de aulas con peaje. No he pensado en lo fresco del pueblo, ni en sus sombras, ni en sus fuentes, ni en lo amable de sus gentes. He pensado en las escopetas, he pensado en los linderos, las mojoneras, en la sangre y en las postas. La calima no me ha recordado tórridos romances, ni he fabulado con amores de verano. No he recordado el asiento de atrás, ni los ya difuntos cines de verano. He pensado que el amor también se cansa y se abandona. Este verano, este curso, no está el horno para bollos. El curso que viene, si Dios quiere, abriremos la clínica. Estaremos Saúl y yo, con el mismo ánimo o con el nuevo desánimo. Pero os esperaremos un año más. Para terminar, y siguiendo nuestra costumbre, hemos querido trabajar poco. Hoy, un poco menos de lo normal.
Poco o nada.
Un cuarto de hora menos, que no hemos salido a desayunar. Bueno, feliz verano los que podáis, que los que podemos lo pasaremos bien.
Ya llega el verano, ya llega con su sol, y volver al mar, salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño, y ligar, y bañarse a la medianoche. Ya llega el verano, ya llega con su sol, ponerse negro bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir, de soñar, de olvidar preocupaciones. ¡Ajá! ¡Ea, ea! ¡El verano! Sino comer, cenar deprisa y pasear, volver a ver minifaldas hasta en la sopa y cantar y bailar hasta caer rendido.